Estamos poniendo las calles, el programa despertador de la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de que venga por aquí Carlos Herrera. Y durante este programa de radio hay mucha gente que está trabajando, hay mucha gente que no puede dormir, hay mucha gente que está diseñando su proyecto fin de carrera, hay mucha gente que está pues trabajando en la carretera, hay gente que está patrullando, que nos está protegiendo, como los militares, la Guardia Civil, hay gente que no puede dormir, pero hay gente también que se levanta a estudiar porque está preparándose una oposición. Y de esto te quiero hablar yo, de los candidatos a presentarse a una oposición o a otros cursos formativos. Más que nada porque nosotros queremos saber si hay algún truco de empollón que nos sirva para llegar más lejos en nuestras metas. Hemos leído que reír, dormir y jugar nos puede servir para optimizar nuestras horas de estudio. Y esta mañana está con nosotros Isabel Orjales, doctora en pedagogía y profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, a la cual le doy ya los buenos días, Isabel.
Pulpo.
Muchas gracias por estar con nosotros a estas horas tan raras.
Gracias a vosotros.
Oye, si relacionamos lo que nos tenemos que estudiar con nuestros pensamientos o con lo que nos gusta, ¿es más fácil aprenderlo o más complicado?
Muchísimo más fácil, porque estamos ligando la información nueva con información que ya está anclada en la memoria a largo plazo, allá en los almacenes de memoria tan inmensos que tenemos, que a veces no recordamos ni que tenemos esa información. Uh-huh. Esto se llama activar los conceptos previos. Si tú vas a estudiarte un tema y lees el título y te dedicas unos segundos a intentar recordar algo que te pueda sonar, aunque sea someramente, del tema que vas a leer, lo que estás haciendo es abriendo los cajones de tu memoria, y la información nueva que vas a leer entra entonces en esos cajones y no en otros nuevos, desorganizando la información. Es mucho más fácil.
O sea, digamos que es como si estuvieses a tu memoria, a tu cerebro, allanando el terreno.
Sí, sí, sí. Es que, la memoria a largo plazo es como si fuera un gran almacén inmenso con un montón de cajones que hemos ido uh-huh. llenando en distintas etapas de nuestra vida, y en la medida en que lo tengamos más organizado, es decir, en la medida en que la información nueva vaya entrando y conectándose con la anterior, bueno. pues es mucho más fácil recuperarla. Del mismo modo también sucede con, por ejemplo, trucos como utilizar para memorizar listas de palabras nuevas,
pues,
utilizar una canción antigua, montarse un rap, por ejemplo, pues si tú tienes que estudiar, imagínate los ríos de España, uh-huh. pues lo asocias al cumpleaños feliz, Miño Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro, y eso seguro
bueno.
lo almacenas mucho más rápido. Y el tiempo que puedas perder en elaborar un rap con aquella información lo ganas en el tiempo de duración de lo que vas a recordar después.
Isabel, tiene que ser un mundo fascinante estudiar lo que es la memoria y el almacenaje que nuestra propia cabeza, nuestro cerebro, tiene para todas estas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Es muy curioso, y yo creo que es algo que se debería de instruir más directamente a los maestros, para que enseñen a los niños esas formas de organizarse mejor para estudiar. Por ejemplo, hay una pregunta que me suelen hacer con frecuencia, sobre todo los padres, ¿no? Esto de que el adolescente estudia con música, ¿es bueno o malo, no?
Buena pregunta.
Buena pregunta.
Te le va a hacer, que conste.
Sí, pues mira, depende de cada persona. Aquí el truco es conocerse a uno mismo lo mejor posible. La música, en principio, nosotros entendemos que interfiere el estudio, porque si es una información nueva, es una información que está llamando la atención del cerebro, desviándolo del objetivo. Pero si la música que utilizas es una música muy conocida, que la tienes archiconocida, y no es demasiado movida, pues lo que hace es acompañarte en el aburrimiento del estudio, te ayuda a perseverar en la tarea y no resulta un distractor, porque el cerebro no la registra como novedoso. Es como el que vive al lado de una estación de tren y cada media hora pasa un tren y llega un momento en que ya ni se ha enterado de qué pasa.
Claro,
¿no?
Ya lo tiene asimilado de que tiene que sonar y ya está. Fíjate, a mí eso, Isabel, sí que tengo que reconocer que cuando tengo que memorizar algo necesito estar en absoluto silencio, o si suena algo, que no lo conozca, porque si estoy escuchando, yo que sé, una canción de Los Secretos, mi cerebro se va a ir a cantar esa canción de Los Secretos.
Claro, por eso digo que depende mucho de las personas. Claro. Personas que son nerviosas, muy movidas, un poco un punto hiperactivo y disperso, les cuesta tanto estar sentado, centrado en algo, que la música les puede resultar un recurso para acompañarse, ¿no?
Claro.
Es verdad que hay momentos en los que nosotros, si lo organizamos bien, podemos apagar el sonido, memorizar, recordar, repetir lo que estábamos estudiando y volver a activar luego la música, ¿no?
Isabel, ¿qué relación hay entre todo esto que estamos hablando y el descanso? Me imagino que cuanto más descanso, mayor capacidad luego de estudiar.
Sí, lo que pasa es que hay personas que son como nocturnas, siempre he sabido, ¿no? Que hay personas que rinden más por la noche y personas que les cuesta despertarse mucho por la mañana y necesitan mucho tiempo para activar el cerebro por la mañana. Entonces, es bueno que descansemos las horas suficientes y organicemos el estudio para aquellas horas en las que estamos más alerta, más activos, ¿no? Lo mismo pasa con el entorno, ¿no? Lo de la mesa de estudiar, de la luz por la izquierda, estas cosas que siempre nos dicen, sí. En el cuarto hay personas que no les funciona estar estudiando en la soledad de su cuarto y necesitan estar rodeado de gente que estudie en una biblioteca. Exacto. Entonces es importante que uno se observe y vea en qué situación es más favorable el estudio y luego que se premie. Se ponga metas cortas y diga, bueno, de aquí a aquí, y cuando llegue aquí o cuando ya me haya leído esto, entonces salgo y me tomo un caramelo, me tomo un café o saludo a mi novia que está en la sala de al lado estudiando, ¿no?
Y en cuanto
o
al ocio,
una llamada o lo que sea.
También es importante los días de ocio para que luego el cerebro esté más despejado y te puedas estar estudiando más tiempo.
Sí, tiene que ver con sobre todo el hacer deporte, el hacer ejercicio físico al aire libre, hace que después podamos concentrarnos mucho mejor, ¿no? De cierto modo, cansamos al cuerpo para activar el cerebro, ¿no? Pero también tiene que ver con la motivación.
Claro.
Muchos de los oyentes de estos que están cerrados estudiando,
sí,
pues recordarán fines de semana que se han comprometido a estudiar y que han llamado a los amigos y no han salido, uh-huh, ni siquiera al cine. Una cosa es salir de copa, llegar a las 4 de la mañana y al
claro
día siguiente tener un resacón que no te impide estudiar, otra cosa es ir al cine en plan light, ¿no? Y resulta que es posible que rindan más si quedan para ir al cine a las 9 de la noche y lo utilizan como premio, ¿no? Si yo he rendido bien durante el día, sé que tengo esta gratificación. Si tengo mucho tiempo por delante, es probable que el nivel de estrés sea más bajo. Es lo mismo que está demostrado que se memoriza mejor con un poco de estrés. Con demasiado estrés, demasiada ansiedad, no hay quien memorice. Y con poca ansiedad se memoriza peor. Estudiamos mejor 2 días antes de un examen que 1 mes antes de un examen, ¿no? Entonces,
pues
en ese sentido hay que buscarse momentos para premiar ese esfuerzo y para despejarse, ¿no? Si no, podemos entrar en una situación de bloqueo.
Pues Isabel, me imagino que nuestros ponedores, nuestros oyentes han estado pendientes de eso, sobre todo muchos de ellos que están estudiando ahora y se están preparando sus oposiciones o la jornada, que hay un montón de gente que se tiene que preparar las cosas. Isabel Orjales, doctora en pedagogía y profesora del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación de la UNED, te vamos a mandar un diploma que acredita que a partir de ahora también eres una ponedora de calles.
Gracias, Pulpo.
Vale, Isabel, que te vaya muy bien. Mil gracias por estar con nosotros.
Mil gracias a todos y mucho ánimo a los estudiantes.
Qué bonito. Gracias. Seguimos poniendo calles en la cadena COPE.